Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de 360 grados, Periodismo de Soluciones, un programa ahora dedicado al proceso electoral 2021, las alianzas, las candidaturas, lo que se ha ido definiendo en estas últimas semanas del proceso electoral que recién inicia, pero que ya está arrancando con mucha fuerza. Y para eso vamos a platicar con los analistas políticos cabecera que tenemos, que tienen una importante opinión respecto a este tema. Está Jorge Ruiz Disfocri. Muy buenas tardes, Jorge.
César, ¿cómo estás?
Está también Pedro Castillo. Pedro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, César? Agradecerte la oportunidad de poder estar aquí en uno de tus programas y también saludando a Jorge. Un gusto saludarle y felicitarle porque acaba de ser reconocido por el Premio de la Juventud.
Claro, claro, un reconocimiento ya, Jorge, por ese logro tan destacado. Y también nos acompaña Gabriela García. Gabriela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, tengan todos.
Pues un programa importante lo que se está viendo en este proceso electoral, que yo consideraría histórico por varias cuestiones, ¿no? Primero, porque estamos viendo ya formalmente una alianza entre el PAN y el PRI y el PRD, pues muy importante, más el PAN y el PRI aquí en el estado, ¿no? Que son dos de las principales fuerzas políticas. Esta alianza ya está formalmente inscrita en el Instituto Electoral del Estado, entonces vamos a estar viendo, pues, en el proceso electoral, cuando ya arranque de lleno, vamos a ver al PRI y al PAN en la misma boleta, en un partido en alianza, en coalición. Por esa parte destacaría, ya también lo hemos visto, algunas alianzas que se han ido formalizando también entre el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que sorprende ahí que no se hayan aliado con Morena, y Morena, por otro lado, pues iría con el partido Nueva Alianza, ese partido de los maestros, pero que en los últimos meses, ya en los últimos años también, pues no se ha visto mucho el respaldo del magisterio. Vamos a estar hablando sobre estas alianzas, las características que tienen y las previsiones que se van a ver para el próximo proceso electoral, y los que quedaron como sueltos, ¿no? Como que ahí siguen, por ejemplo, un Leoncio Morán en un Movimiento Ciudadano que está un poco encapsulado y que, pues, ha tenido salidas importantes de personajes que pues le representaban mucha fuerza electoral, como Felipe Cruz, ¿no? Que ya se fue al Verde Ecologista. Y pues vamos a ver también las candidaturas independientes, cómo se van a ir desarrollando. Yo les pregunto a los panelistas, a Jorge Ruiz Disfocri, a Pedro Castillo, a Gabriela García, ¿qué es lo que destacarían de lo que han visto en este proceso electoral que recién está comenzando, pero que parece que va a venir con mucha intensidad?
¿Quién inicia?
El que quiera. Pues si vamos en ese orden, si quieren Jorge, luego Pedro y posteriormente Gabriela.
De acuerdo.
Pues lo que yo veo es un proceso que va a estar bastante accidentado. Digo, vamos a tener un efecto de fragmentación del voto bastante pronunciado. Va a haber que como unas 6, 8 ofertas electorales diferentes. Entonces, creo que eso va a influir mucho y así a bote pronto no da como para hacer predicciones. Entonces, creo que hay que pensar eso. El voto está bien fragmentado.
Pedro.
Pues mira, a mí me gustaría hacer más un análisis respecto a qué significa esto de unas alianzas, hacia dónde va este sentido, o ya se puede decir hasta sin sentido, de este tipo de alianzas. O sea, cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando, a partir de qué razonamientos los dirigentes de estos partidos políticos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos aliándonos, ¿no? Y creo que si hacemos un análisis en ese sentido, podríamos decir, pues, que la alianza PRI, PAN, PRD, pues desde mi perspectiva yo veo como algo, si 2020 nos había sorprendido con el tema de la pandemia y de todo lo que estaba pasando, si nos sorprendió Pumas que le ganó a Cruz Azul y para pasar a la final, pues es sorprendente, a lo mejor pareciera ser fuera el fin del mundo, el que se uniera al PRI y el PAN, partidos totalmente agua y aceite, y que en la manera en que están uniéndose, no le están ofreciendo nada a la ciudadanía. Yo no veo que le estén ofreciendo algo que pudiera decir la gente, mira, trae una plataforma política en este sentido, traen un proyecto político en este sentido, sino que la razón y el único objetivo que están tomando ellos en cuenta es decir, tenemos que unirnos para ganarle a Morena. Entonces, eso se vuelve, para mí, no les veo un razonamiento factible que provoca con ello que los mismos militantes de esos partidos hasta se sientan extraños, fuera de lugar, incómodos en una situación de esa naturaleza. Si vemos, por ejemplo, la alianza que hace Morena con el partido Nueva Alianza, pues también volvemos a ver una manera en que se toman las decisiones de un partido Nueva Alianza que había venido jugando con el PRI, por ejemplo, y ahora se une con Morena. ¿Y eso bajo qué esquema, bajo qué sentido es que se unen? Bueno, ¿para qué se organizan ellos juntos? Pues para decir, vamos a ganarle al PRIAN, ¿no? O sea, los principios con los que están tomando las decisiones creo que no van enfocados a lo que la ciudadanía está buscando o espera o quiere de sus líderes políticos, de sus candidatos o de los partidos políticos. Ahí está la Alianza Verde PT, una alianza de partidos políticos que en la pasada elección uno había jugado con Morena, el otro había jugado con el PRI y ahora deciden unirse. ¿Para qué? Con el objetivo, como dicen ellos, lo que ellos establecen es que no llegue Morena, cuando han estado jugando aliados en todo el ámbito de estos últimos 2 años con el gobierno federal. Y eso es lo que yo veo con estas alianzas. Simplemente lo que se está buscando es un tema electorero. ¿Creen que con los números que les pueda dar cada partido o que determinen, pues yo tengo tanto de estructura, yo tengo estas intenciones de voto en las encuestas, pues esto me alcanza para representar o alcanzar?
Se está sacrificando de cierta forma la coherencia ideológica al pragmatismo electoral, ¿no?
¿Sí me escucho?
Sí, te perdiste un poco, Pedro, pero creo que a lo que vas es esto, ¿no? Un poco que se está sacrificando la coherencia ideológica de los partidos por este pragmatismo electoral, ¿no? Alianzas.
Exactamente, va más hacia un pragmatismo electoral. Me queda claro que el tema ideológico, pues ya los partidos lo han perdido desde hace muchos años, pero se van más en un tema de pragmatismo electoral, que no necesariamente a mí me convence el hecho de decir que terminará la ciudadanía aceptando ese pragmatismo. Eso es lo único que me queda duda. ¿Por qué? Porque aún no se establece un proyecto real político de qué es lo que se está buscando. De ahí, pues, que por ejemplo esta alianza del PRIAN pues termina sumándole a una narrativa que ha venido desarrollando desde hace 2 años el presidente de la República, López Obrador, de que que son lo mismo, de que son neoliberales, conservadores, que son los que han acabado y han destruido este país. Y entonces le dan ese beneficio a la narrativa del presidente, que el interés de ellos, por ejemplo, era derrocar a Morena, pues lo único que están haciendo pues es darle razón a quien dirige o a quien es el líder moral de Morena, que es el presidente. Creo que esa parte, por el pragmatismo electoral, han olvidado realmente el sentir de sus propias militancias. Y
se perdió un poco Pedro Castillo otra vez. Gabriela García, ¿tú cómo ves, qué destacarías de este proceso electoral que se está dando recientemente? ¿Qué es lo que más resaltarías tú de esta etapa?
Pues tuve oportunidad de leer los comentarios más seguidos en las notas periodísticas que publicaron las agencias de noticias dentro del estado, y puedo identificar molestia por parte de la ciudadanía. Y lo que más me preocupa es la confusión que dejaron en la ciudadanía. Como decía el señor Pedro, pues efectivamente ninguno de los partidos se ha presentado ante la ciudadanía y decir, somos fulano, mangano, perengano, tenemos esta plataforma, estamos, esta va a ser la dinámica que se va a desarrollar dentro de la coalición. Y ante la ausencia de todo esto, la ciudadanía está confusa, porque una de las principales o los principales argumentos que leía era cómo es posible que teniendo principios y bases diferentes, ahorita vengan y empiecen a competir en un mismo equipo. Y sí, rescato, ya había el antecedente de coaliciones o alianzas entre el Partido Acción Nacional y el PRD, pero pues siempre eran contra el partido en el gobierno, que es el PRI, y pues sí sorprendió bastante el hecho de que se uniera este tercer partido a las filas para, quiero pensar que se debe al margen de competitividad electoral que hubo en las elecciones ordinaria del periodo electoral de 2015, que fue menos del 1%. Entonces, considero que ese sería el antecedente más remoto o más fuerte para efectos de reducir, o más bien ampliar esa diferencia porcentual entre el primer lugar y el segundo. Y pues a partir de ahí, como destaca el señor Pedro, obtener la mayoría de los votos y poder llegar a la silla más importante del estado.
Vamos a escuchar también a continuación pues un sondeo, la opinión de las personas que se les entrevistó y se les preguntó sobre este proceso electoral, las candidaturas y las alianzas, qué opinaban al respecto ellos. Vamos a escuchar pues este sondeo.
¿Usted cómo ve las alianzas entre los partidos políticos? Es decir, PRI, PAN, Morena, PT. ¿Qué opinión tiene referente a que los partidos se hagan alianzas?
Pues sí, es yo lo veo muy bien porque pues se fortalecen más, ¿verdad? Porque ahorita ya algunos partidos ya han perdido mucha credibilidad y están un poco débiles ya. Entonces hacen las alianzas para fortalecerse más.
Pues no, pues el PAN como que no, y tampoco el primer, ¿sí?
Yo opino que lo que buscan es tomar mayor fuerza, porque independientemente cada partido puede ser débil, pero tomar alianzas con partidos que tienen mayores electores, pues ya tienen posibilidades de ganar alcaldías o alguna situación.
Pues exclusivamente, pues lo veo pues negativo, porque debería, como dice la palabra de Dios, solo pues ayudarse solo con la voluntad de Dios, porque la alianza es como que está diciendo la profecía de Daniel, que se van a unir por los reinos para acabar el otro partido, pues.
No deberían existir alianzas entre partidos, porque se supone que cada uno tiene sus ideales y por eso no están esas personas coaludidas en dichas instituciones. Entonces, si ya tienes un partido político y ya tienes otro partido político que no congenian, pues se supone que por eso están separados, o sea, no tendrían por qué estar coaludiéndose en este caso. Creo que es como una falsedad que hagan coaliciones.
En el próximo proceso electoral 2021, ¿qué tanta expectativa, esperanza tiene de que cambie las cosas, que no sea como en el 2015 o los anteriores? O sea, ¿qué tanta esperanza le tiene en el próximo año las elecciones?
Pues estamos con la esperanza de ver a ver si cambia la situación, ¿verdad? Es algo que cada año siempre tenemos esa esperanza. Ojalá que sí cambie la situación.
Debidamente a lo mejor sí, pues más o menos, sí.
Pues es lo que todos esperamos. Aunque pues siempre vivimos con la duda, porque siempre nos prometen cambios reales y no los hemos visto.
Yo pienso que si le dieran oportunidades, como digamos, como yo que soy quintanarroense, a que ayudar a apoyar, digamos, un ejemplo, fiscalía, investigaciones, eso, yo siento que sí, para que el gobierno tenga más apoyo, porque digamos, es un ejemplo, la ciudad de Colima es grande, y en cambio, digamos, un ejemplo nomás, un engaño. Digamos, levanto un desorden acá y de este lado ya estoy, ya le estoy quebrando a la madre a una persona, perdón de la palabra, estoy arrancando la vida a una persona. Eso es lo que me quieren entender, que los diputados deben de estar en el entendimiento.
No tengo expectativas acerca de este proceso porque pues siempre ha sido lo mismo. O sea, no veo algo nuevo, algo novedoso, algo que te pueda dar una expectativa de que sí van a cambiar las cosas o que sí se va a hacer algo diferente, porque no hay algo que realmente vea yo que sí.
Vaya, yo les pregunto, Jorge, Pedro, Gabriela, con base en lo que están opinando la gente, vaya, esta construcción de alianzas que se están dando, ¿qué tanto van a pesar realmente? ¿Qué tanto van a ser decisivas para la victoria? Y también no dejar de lado la parte de un gobierno de coalición, vaya, o sea, porque entendemos la alianza desde un fin pragmático de para ganar votos y para tener más fuerza electoral, pero también esta visión de gobiernos de coalición, que yo no lo he visto mucho en la práctica, pero que podría ser pues una buena, digamos, un buen paso para un gobierno más plural, no más completo, más integral y que responda más de manera más efectiva a las demandas de la población. Jorge, yo no sé cómo tú ves esta situación. Primero, ¿qué tanto peso van a tener las alianzas realmente en el juego electoral? Y si ves viable que se pueda construir un gobierno de coalición.
Yo creo que las alianzas le van a pesar de manera negativa a la mayor parte de los partidos. Y tiene que ver, pues ya lo he mencionado, ¿no? Con que hay esta visión de traición, traición del voto, ¿no? De traición de la militancia. Digo, en algún caso extremo, ¿no? Podríamos pensar, hay historias de cómo en estados como Guerrero, Michoacán, el PRI durante los 80 se fungió como ejecutor del PRD, ¿no? Hubo casos hasta asesinatos de perredistas en hace 20, 30 años. Entonces yo por ahí veo como una parte de la militancia que tanto del PRD como del PAN y del PRI. A ver, históricamente hemos sido rivales, históricamente hemos existido para competir con los otros y ahora nos pides que nos unamos. Tenemos este factor número uno. Y toda esta gente va a ser gente que se va a sentir desilusionada. Y si lo combinamos a que en 2021 seguramente va a seguir habiendo coronavirus, va a reducir bastante el voto. Y vamos a tener un escenario donde las alianzas no van a pesar mucho. Lo que va a pesar va a ser, digamos, el partido ancla con el voto duro, más duro y más inmune a sentirse traicionado. Eso va a ser lo que va a movilizar la elección realmente. Entonces, yo creo que de ahí las alianzas lo que van a terminar a hacer es favoreciendo tanto como a Movimiento Ciudadano, que son los partidos que, digamos, tienen la traición a la militancia menos fuerte en el ideario colectivo, por así decirlo.
Pedro Castillo.
Mira, es que lo que tú refieres sobre gobiernos de coaliciones, me queda claro que no es nada extraño, ya se ha dado en algunos otros estados. Por ejemplo, aquí en el estado de Colima, pues llegó un gobernador de una coalición, por el PT, por el Verde Ecologista y el PRI, y Nueva Alianza, no es nada extraño ver este tipo de gobiernos de coaliciones. La pregunta fundamental es la coalición para qué y qué representa. Y esa es la parte clave y fundamental que parece ser que este pragmatismo no lo han entendido los líderes de los partidos políticos. Digo, y vamos a hacer una referencia. Vámonos a 2018, el proceso electoral más cercano que tenemos. El proceso electoral dejó muy en claro un mensaje que dijo: fuera partidos políticos tradicionales, ¿no? Y fue un rechazo totalmente al PRI y al PAN, y vimos cómo Morena arrasó prácticamente en todo el país, a excepción de Guanajuato, pero prácticamente en todo el país arrasó Morena, con una bandera del tema de López Obrador, que sí, efectivamente, él estaba en la boleta, y pues claro, que en este proceso del próximo año no va a estar en la boleta, pero él es el líder moral de ese partido y así lo presentó. ¿Qué sucedió aquí en nuestro estado? Hubo casos de excepción donde no ganó Morena. Los casos de excepción fueron Colima, la capital, y Villa de Álvarez, donde ganaron los candidatos de Movimiento Ciudadano. El caso de Coquimatlán, donde ganó el PRI, el caso que tenemos de Minatitlán, donde también ganó el PRI. O sea, hay excepciones muy marcadas sobre qué fue lo que sucedió en 2018. Y el mensaje ahí está. Todo, de los 16 distritos locales aquí en nuestro estado, 15 los ganó Morena, solo uno alcanzó a ganar el candidato del PAN, ¿no? Esa es la referencia que tenemos inmediata. Que 2021 no va a ser igual, me queda claro. 2021 no va a ser lo mismo. La cuestión aquí es, ¿qué tipo de la ciudadanía, qué tipo de gobierno quiere? Y de ahí es lo que tú comentas, César. Un gobierno de coalición. ¿Qué tipo de gobierno de coalición? ¿A quién quieres ver gobernando? Vamos a suponer que llega la candidata de Morena, lo más probable es que vaya a ser Indira Vizcaíno, pues vas a tener de gobernadora a Indira Vizcaíno, vas a tener de secretario general de gobierno a Rogelio Rueda o a lo mejor a Vladimir Parra, de secretaria de movilidad a Gisela Méndez, que se peleó con todos los transportes. O sea, eso es lo que vas a ver, ese es el gobierno de coalición. Yo dudo que de Nueva Alianza salga algún gallo ahí para que esté ahí. ¿Qué vas a tener como gobierno de esta alianza así por Colima del PRI, PAN, PRD? ¿A quiénes vas a tener? Vas a tener gobernadora, que todo indica que la candidata es Meli Romero, vas a tener ella de gobernadora, el secretario general de gobierno, ¿a quién? A Jorge Luis, a Pedro Peralta, a Riul, ¿a cuál de ellos, estos personajes del PAN, tendrías ahí en la Secretaría General de Gobierno o en las demás secretarías? Eso es lo que la población necesitaría entender como un gobierno de coalición. ¿A qué personajes quieres tener ahí y que sean los que te representen y estén gobernando? Eso yo creo que, como ahorita lo decía nuestra compañera que también nos acompaña, Claudia, esa parte es porque la ciudadanía no ha visto, porque ellos no están planteando un gobierno como coalición. No hay una plataforma clara de determinar hacia dónde quiere apuntar este tipo de gobierno. Eso es lo que vamos a ver. Son esos personajes los que estén acompañando y los que se vieron en la foto, esta foto histórica. Eso es lo que nos están ofreciendo. Llega la Alianza Verde PT, pues vas a tener a Virgilio, de secretario general de gobierno, ¿a quién quieres? A Mario Anguiano, a Macuas, no sé, es que eso es, a Joel Padilla, eso es lo que nos están mostrando. No estamos viendo un gobierno, pues, o sea, que nos digan, miren, esta es una línea de gobierno, esto representaríamos. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, de que la ciudadanía parece ser que no le están detectando mucho o no le están dando mucho énfasis a lo que sucedió en 2018. Como que se les ha olvidado, como que dicen, la gente se le olvidó ya 2018, 2021 es diferente, ¿no? Entonces yo creo que mientras no exista claro qué es ese tipo de gobierno, qué sería ese tipo de gobierno de coalición, pues no sabemos qué, o sea, no sabemos qué nos vamos a encontrar en estas alianzas si llegara cualquiera de ellas a ganar.
Sí, claro, tendrían que definir un plan de gobierno, una estrategia más clara de cómo funcionaría un gobierno de coalición de dos partidos que a lo mejor ideológicamente se contraponen, ¿no? Para no...
Y que nos digan, César, quiénes van a ser los secretarios para no asustarnos cuando lleguen, si llegan.
Sí, claro, vaya, o sea, yo no le veo mal un gobierno que venga en coalición siempre y cuando sea funcional y eficiente, ajá, ¿no? Y tenga lo mejor de todos los partidos. Gabriela García, ¿tú cómo ves esta parte? Vaya, ¿qué tanto éxito van a tener las alianzas políticas? ¿Van a pesar dentro de este proceso electoral las alianzas?
Quisiera iniciar la intervención diciendo que los costos políticos, positivos o negativos, se van a ver a partir del día de la jornada electoral. Durante el proceso, las campañas y precampañas se van a ver cuestiones bastante dinámicas, bastante interesantes, en el sentido de qué estás proponiendo tú, qué estoy proponiendo yo, y pero va a ser hasta ese último momento de reflexión que tiene el ciudadano ya dentro de la casilla, en que va a determinar si apoya a X candidato o candidata de un partido o de coalición o de otro, o se va a decantar por las candidaturas independientes, las que logren cubrir los registros, los requisitos, perdón, para poderse postular. En segundo lugar, considero que va a ser un tema polarizado, perdón, y aquí me preocupa bastante el hecho de que las opiniones que se tengan no partan de un debate razonado, informado y razonado. Y como tercer punto que va un poco de la mano es que aquí los medios de comunicación van a tener un papel sumamente importante, porque aquellos medios de comunicación o periodistas que sean serios, imparciales, objetivos, van a poder construir o tejer puentes sólidos para informar a la ciudadanía sobre, ya no tanto sobre los partidos políticos, sino sobre los candidatos o las personas que integran la planilla de coalición. Y me parece que va a ser la tarea inmensa que van a tener los periodistas en este sentido, en este proceso. Y bueno, finalmente, pues en una aspiración personal, me gustaría que los ciudadanos ya dejaran de... Los partidos políticos entiendo que tienen una relevancia importante en los sistemas políticos por las cuestiones de pluralidad que de repente se ven dentro del proceso político y de la opinión pública, pero también es importante analizar y voltear a ver a los candidatos, a las trayectorias de las personas que integran las planillas. Muchas veces se visibiliza más al candidato principal y se deja de lado a personas a lo mejor un tanto más preparadas, y eso de repente merma en los resultados de la elección. Entonces yo quisiera pensar que este proceso va a ser la oportunidad para que los ciudadanos conozcamos más a los candidatos, a las trayectorias políticas de los candidatos como integrantes de partidos políticos, que en general a los partidos políticos. Y pues sería el cierre de esta intervención.
Bien, muchas gracias, Gabriela. Vaya, Jorge, Pedro, Gabriela, este proceso electoral que viene, que ya, bueno, ya empezó, ¿no? Está en ciernes. Vaya, ¿qué lo diferencia de otros procesos electorales? ¿Y cómo lo van a ver que se va a desarrollar? Vaya, ¿hay condiciones para que sea una contienda electoral cívica, donde haya una civilidad política, donde vaya a haber intercambio de propuestas, debate racional, como bien comentaba Gabriela, o va a haber mucha polarización, incluso más que en el 2015 para la gubernatura o 2018 la contienda que tuvimos para diputados y para otros cargos de elección popular? ¿Cómo lo ven que se está desarrollando este proceso electoral? Y si pues va a haber algo diferente, ¿no? Si va a cambiar o va a ser la misma dinámica, ¿cómo lo perciben?
Yo la parte más importante que veo va a ser el COVID. O sea, esto va a seguir hasta 2021 y posiblemente hasta 2022. Entonces va a haber una parte complicada de hacer todas las campañas en tierra. Va a haber como un shock a cómo se concibe la política. Y bueno, creo que nos queden claros, si nos metemos a ver los perfiles de nuestros políticos, que la comunicación política en redes no es lo suyo. De hecho, muchas veces la producción de videos no es lo suyo. Entonces, por ahí va a ser una... va a haber una parte como de falta de comunicación, como de poder transmitir mensajes de manera adecuada. Esto suma a lo que ya han señalado bien Pedro y Gaby, que no hay plataformas y que las propuestas no tienen sentido. Digo, por ejemplo, no me imagino que un debate preguntaran, bueno, y a ver ustedes, señores, PRI, PAN, PRD, ¿a favor o en contra del aborto? O sea, no veo cómo es que es ahí. Pues que es ahí, va a resolver esa pregunta, ¿no? Entonces, pues sí, es que está complicado. Tenemos esto donde no hay propuestas, tenemos coronavirus, tenemos una posible supresión del voto por mil y un motivos, entre la violencia, entre la falta de ganas por ir a votar, entre el desinterés, etcétera. Entonces creo que lo que vamos a ver va a ser una elección de movilización, así como a lo más puro setentero, ¿no? El partido que pueda mover más gente va a ser quien logre llevarse el puesto. Aunque una gallina vaya encabezando la candidatura, quien sea capaz de movilizar más parte de su voto duro va a ser quien se la va a llevar. Creo que sí hay que olvidarnos de las propuestas, hay que olvidarnos del debate racional. Creo que incluso hay que olvidarnos de la posibilidad de que los dimes y diretes trasciendan de algo, porque lo que va a ser por el escenario del coronavirus y la falta de incentivos para ir a votar, va a ser que quien logre mover una persona más que nosotros va a ganar.
Exactamente, y la democracia es el que por un voto se gana, ¿no? Pedro, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Ves algo diferente? ¿Coincides con Jorge? ¿Qué agregarías?
Sí, yo coincido en esa parte sobre el tema de el COVID. Va a ser un factor que nos va a dar un proceso electoral muy distinto a los de otros años. Creo que vamos a tener una complicación en el tema de que la gente salga a las urnas a votar. Va a ser un reto grandísimo para los institutos, tanto el Instituto Nacional Electoral como su OPLE aquí en Colima, el Instituto Electoral del Estado, para poder sacar adelante una elección con estas características que vamos a tener, como es el tema del COVID, y que tengan todos los elementos para que la gente que vaya a votar pueda ir votar fluidamente sin ningún problema y sin ningún riesgo, porque una aglomeración, como normalmente sucede, por ejemplo, en los bancos, que sí, el banco toma las medidas sanitarias para poder ingresar, pero si ustedes se fijan en la parte de afuera, ahí es un mercado, es un merequetengue y todo el mundo anda como quiere en las calles, en la banqueta, y eso creo que generaría cierto desánimo en la gente de querer ir a formarse para ir a votar. Creo que a lo mejor la gente le daría flojera salir a votar. Ese es un reto muy importante que vamos a tener que enfrentar el próximo año, que ya vimos más o menos con el proceso que sucedió en Hidalgo, en Coahuila, con una bajísima participación, un 30% de participación en el proceso electoral, nos da una idea de que la gente a lo mejor no tenga esas ganas o tenga ciertas dudas o temor de ir a votar. Creo que nuestros organismos electorales no están ahorita a la altura de la elección que vamos a vivir el próximo año, una de las elecciones más copiosas en toda la historia del México moderno en nuestro país. Son 15 estados de la República que se va a jugar la gobernatura, no es cualquier cosa. Los 300 distritos federales electorales se van a estar ahí en juego. Y además le sumamos esto que tenemos un consejo electoral aquí en nuestro estado que ya ha anunciado desde a principios de este año 2020, anunció que no tenía dinero. Y hace unos meses dijo que ya no tenía dinero para cerrar para iniciar el proceso, no había dinero ni para imprimir las boletas. Entonces, el siguiente año, a mí me llama mucho la atención tener un consejo electoral que no esté preparado o que no haya los recursos suficientes para poder afrontar esta elección. Y el otro factor adicional, me sumo a lo que decía Gabriel, el tema de los medios de comunicación, que van a ser pieza fundamental, ya que ante las medidas sanitarias que se están tomando, de que no se pueden hacer aglomeraciones, reuniones copiosas, pues eso significaría que la mayoría gran parte de la campaña política va a estar enfocada en términos de redes sociales, campañas de aire, radio, televisión, que paradójicamente están totalmente acotadas por las propias leyes electorales, el uso de este tipo de instrumentos que ahora deberían de ser más permitibles utilizarlos, ampliar los tiempos, ampliar la capacidad de destinar tiempo en los medios de comunicación, porque va a ser la única manera de poder tener contacto con la gente.
Claro, va a ser un mundo en las redes sociales, también un ámbito donde todavía está muy ambiguo la legislación en materia electoral de difusión de propuestas y todo eso. Gabriela, ¿tú cómo vas a ver el debate que viene, ¿no? ¿Qué diferencia que vas a destacar de lo que se va a venir en el próximo año ya con las contiendas?
Se perdió un poquito el audio, ¿me podría repetir, por favor?
El cuestionamiento que le hacía igual a Jorge y a Pedro, en el sentido de lo que viene, ¿no? O sea, vaya, tenemos procesos electorales que parece que son las mismas caras, las mismas propuestas, pero ahora tenemos un contexto muy diferente con el COVID-19. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cuánto va a influir y lo que van a tener que hacer los políticos para adaptarse a esta situación?
Los políticos van a tener que sacar su creatividad de donde puedan, de donde haya posibilidad, porque sí, ya estamos acostumbrados a ver campañas tradicionales y como decía Jorge, no se les da mucho esto de la tecnología y andan compartiendo cualquier o publicaciones poco asertivas y acertadas. Entonces, pues ese va a ser un reto, buscar innovar a como dé lugar. Y respecto a la ciudadanía, yo considero que las elecciones se van a desarrollar en un contexto económico pésimo, porque la crisis económica orilló a muchos, sobre todo los emprendedores y pequeñas empresas, están pasando por golpes económicos uno tras otro a consecuencia del COVID. Y me parece que un proceso electoral en donde ya sabemos que a veces no gana el mejor, sino el menos, el menos peor, la gente, eso es un inhibidor para los ciudadanos. Entonces, estando en un estado en donde las familias están pasando por crisis económicas, que no están, no saben, o hay una incertidumbre respecto a qué van a comer o en dónde van a trabajar, me parece que el ámbito político, electoral y participación ciudadana está pasando a un segundo, tercer término, y eso va a mermar precisamente en el porcentaje de participación electoral, y pues eso a la larga trasciende, porque las elecciones no se las lleva la mayoría, sino se las lleva, perdón, no se la va a llevar el más votado, sino el que obtuvo más votos en comparación con todas las personas que integran el registro electoral, el padrón electoral. Va a ser muy reducido el porcentaje de participación que va a tener, y de las personas que participen habrá que ver cuántas van a anular los votos por la insatisfacción que hay con los candidatos, con la falta de plataformas, con la falta de estrategias para aminorar o minimizar en la medida de lo posible las cuestiones económicas, de salud, de educación que está pasando el Estado en estos momentos, y las familias sobre todo.
Sí, claro, vas a tener que estar bien articulado el discurso de los políticos con las problemáticas de la ciudadanía. Ya entrando en esta fase final del programa, en esta última recta, donde ponemos las conclusiones en la mesa, yo le preguntaría a Jorge, a Pedro, a Gabriela, en ese orden, sin dárnoslas de pitonicios, sin ser el oráculo de Delfos, pero teniendo la experiencia que ya hemos visto desde espectadores mediáticos, desde el enfoque analítico de la política en otras contiendas electorales que ya hemos vivido, vaya, ¿en qué va a estar éxito en el 2021? ¿Cuáles van a ser los partidos ganadores, los candidatos que van a triunfar? Y digamos, pues con lo que nos dice la experiencia, ¿no? ¿Qué no tienen que hacer para no perder? ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué va a ser fundamental para su éxito en el 2021? Jorge, te dejo a ti, sin darte la valla, sin hacer un trabajo muy especulativo, pero basémonos en la experiencia, ¿no?
Pues va a ser complicado, y creo que va a ser muchísimo más complicado de predecir conforme bajemos de nivel, ¿no? O sea, la gubernatura va a ser más sencillo de vislumbrar qué onda a comparación de los diputados o de los municipios. Creo que el PRI, el PAN y el PRD empezaron mal porque pues ya son el PRIAN, ¿no? Entonces, nos guste o no, ya van a estar en la imaginación popular como el PRIAN del que tanto habla el presidente, y ahí hay un rubro de ataque incansable para toda la gente que no tenga afiliación política. Va a haber ahí como un motivo de algo a que estar en contra, ¿no? Creo que MC también empezó relativamente mal por esta, digamos, separación de
Felipe Cruz
de MC. Y sí, justamente, y ahora su decisión hacia el Partido Verde, ¿no? Porque sí habla de, bueno, tal vez Locho quiere mantener un control demasiado fuerte, no está negociando, y en esta parte de negociación no va a traer suficientes operadores políticos para movilizar fuera de sus áreas de, digamos, de los troncos, ¿no? De sus fuertes, como pensemos en Manzanillo o en Tecomán, donde no hay estructura de MC prácticamente. Entonces, fuera de la capital, ¿qué es lo que va a hacer? Creo que ahí empieza a estar relativamente mal. El PT y el Verde, entre los dos no juntan ni el 25% de la votación, ¿no? en los municipios donde son competitivos. Entonces creo que también era como el plan B, ¿no? Como el esperemos que Morena nos acepte, y si no, pues tenemos que entrarle para no perder el registro. Y creo que más bien van a apostarle a no perder el registro. Morena y Panal creo que es la opción de entrada más competitiva de todas, pero creo que también es la opción que podría tambalearse más por los casos que hay de Indira con Altozano y de Vladimir con tanto la denuncia que hay por lo de la violencia de género, como por todo este asunto que ha pasado en el Congreso, ¿no? Que ya son, no es una cosa, sino son varias. Entonces, creo que ellos ahí tienen sus dos puntos de debilidad más fuertes, pero quitando eso, son la oferta electoral más competitiva de todas.
Pedro Castillo, vaya, sin dárnoslas como de oráculo de Delfos, pero vaya, tienes experiencia, has visto el escenario electoral, político, cómo se ha ido desarrollando en otras contiendas, ¿cuál van a ser, digamos, las acciones de éxito? ¿Tienen que hacer los partidos? ¿Qué tienen que ser? Coméntalo.
Pues mira, si nos basamos en términos de las encuestas, pero de las encuestas reales, no de las cuchareadas, podemos determinar que el proceso iniciará o saldrán los caballos a la carrera con un Morena en un primer lugar, un Locho en un segundo lugar, un tercer lugar yo veo a el PRIAN y en un cuarto lugar a Verde Ecologista PT. Creo que así es como vamos a ver el proceso electoral que arranque. ¿Qué va a suceder? Y esa es una gran pregunta que hace César. ¿Qué va a suceder en ese sentido? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para ganar al electorado? Creo que la clave va a estar en dos aspectos. Uno, el tema es si la gente quiere una alternancia. La pregunta primera es esa. ¿La gente está de acuerdo o interesada de que en Colima se ha gobernado por un partido distinto al PRI? Si la gente dice sí, ¿cuál sería esa opción de alternancia que le gustaría? Quisiera que fuera una alternancia con Morena, una alternancia con con MC, o una alternancia con Verde Ecologista PT. Esas serían las primeras opciones de una persona que dijera que la ciudadanía era yo quiero una alternancia. En esa parte, creo que será muy importante que los candidatos que busquen el voto de esa sociedad, que busque la alternancia, tendría que ser esos candidatos que busquen un discurso, una narrativa, con hechos demuestren realmente ser una oposición. Ahí va a estar la clave, que ellos realmente representen esa oposición para ganar la confianza del voto ciudadano. Segundo aspecto, si la gente dice, ¿sabes qué? Nosotros creemos que tenemos que refrendar el voto para que otra vez el Estado sea gobernado por el PRI, y entonces el candidato que represente ese partido que va a salir de esta alianza PRIAN tendrá que generar ese discurso que lo fortalezca para ese sector social que considera que las cosas deben de seguir como hasta ahorita están. Ahora, ¿qué va a pasar en un proceso que vamos a enfrentar cuando vemos, ¿verdad?, a los candidatos que representan partidos políticos con un tema de estructura, como ahorita lo comentaba Jorge? Hay que ver quiénes van a ganar esos partidos, qué partidos tienen esa estructura que le pueda permitir movilizar a la gente para que vaya a ejercer el voto. Y la pregunta que yo aquí pondría en ese sentido es decir, bueno, si el PRI y el PAN son partidos que tienen más tiempo aquí en nuestro estado, gobernando por más tiempo en diversos municipios y el estado, pues podríamos decir que tiene una gran estructura en sus filas partidistas. Pero la pregunta ¿es toda la estructura? ¿Será todo? ¿Será una parte fundamental? Cuando en 2018 vimos que los partidos sin estructura terminaron ganando en este estado, por ejemplo. Alguien no me puede decir a mí que el Morena tenía tenía una gran estructura que le permitió ganar una elección en 2018. Incluso los propios candidatos de ese partido estaban en sus casas acostados, dormidos, y los fueron a sacar. Oye, ¿ganaste? Ah, no, no estés bromeando, así hay anécdotas de varios de ellos. Ah, ¿a poco gané? Sí, gané. Ah, pues ya se levantaron, estaban acostados ya dormidos, ¿no? Eso tiene que ser algo de mucha reflexión. Ahora, y en otro apartado que tenemos que ver de las encuestas, es la parte de la población que dice que aún no define su voto, que aún no determina por quién va a votar, y es el mayor en todas las encuestas, incluso hasta en las cuchareadas, ese grupo poblacional que aún no decide por quién va a votar, es el mayor. Ahí creo que va a estar la clave de quién pueda ganar ese voto switch y el voto útil. Ahí va a estar la clave de quién va a poder ganar la próxima elección en el 2020.
Gabriela, ¿cómo ves esta situación? ¿Tú coincides, no coincides? ¿Qué agregarías?
Totalmente, y agregaría lo siguiente. Primero, considero que va a ganar la elección, se la van a llevar aquellas plataformas, bueno, aquellos candidatos que logren identificar el método para llegar primero a la ciudadanía, porque va a estar complicado hacer campaña en de la manera tradicional, se va a complicar, entonces van a tener que innovar estrategias para acercarse a la ciudadanía y lograr precisamente convencer a las personas que no tienen una postura, pues van a tener que ser creativos en ese aspecto, y quien logre establecer o darle, perdón por la expresión, darle al clavo de cómo acercarse a ese sector poblacional, les va a permitir una ventaja, y lo que definitivamente considero que puede definir la elección va a ser aquellas plataformas, aquellos candidatos o candidatas que logren estructurar una plataforma clara y sencilla para atender las necesidades primordiales de la población colimense como una consecuencia de la crisis por la pandemia de COVID. Y finalmente, como pregunta que me retumba constantemente en la cabeza, es: ¿y qué va a pasar después de la elección? ¿Cómo va a ser la dinámica entre los partidos políticos? Me parece que ya sobre la marcha, una vez que se establezca, tú eres gobernador, tú eres gobernadora, y escoge a tu gabinete, y que el gabinete esté lleno de personas distintas a la ideología del partido, del líder que encabeza, va a tener dinámicas bastante interesantes, y puede haber espacio para la pluralidad. A ver cómo se desarrolla en este sentido el proceso. Y pues sería todo.
Están las opiniones de Jorge, de Gabriela, de Pedro Castillo. Agradecerles mucho que hayan participado en este programa de 360 grados Prismo de Soluciones, donde hablamos pues del proceso electoral en ciernes, lo que va a venir en el 2021, un año electoral donde se va a competir por la gubernatura del estado, por varios cargos de elección popular, donde yo decía desde un principio que pues lo veía histórico, ¿no? Pues ya tenemos al PRIAN, como bien lo comentaban, al COCO. El COCO sí existe, el COCO del presidente, pero vamos a ver también quién le va a temer a este COCO, ¿no? Va a haber cuestiones que se van a poner en juego en el momento de iniciar la contienda electoral, los comicios. Vamos a ver cómo responden las estructuras, vamos a ver si hay desgaste, vamos a ver cuántos se enfrentan entre aliados y enemigos, ¿no? También ahí está lo que decía Jorge en un principio, esta atomización que va a haber del voto, tanta oferta electoral, y luego también los independientes, que ahora no lo he comentado mucho, pero pues ahí hay varios, ¿no? Rafa Mendoza, alguno, el abogado del pueblo, vaya, se va a poner hasta el payaso Chespirito, quien quiera, ¿no?, participar por la candidatura ciudadana, se va a ir por esa vía. Vamos a ver qué sorpresas nos da el 2021. Agradecerle mucho a Jorge, a Gabriela, a Pedro por haber participado.
Gracias. Gracias, César, por invitarnos. Estoy a tus órdenes.
Siempre un gusto estar aquí contigo, César.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, y agradecerle también a la gente que nos haya seguido y pedirles que compartan este contenido, que reaccionen a la publicación y que nos sigan pues a través de las plataformas de Activa Online. Se despide César Barrera, que tenga un excelente día. Ahí estamos. Muchas gracias a todos.
La opinión de los participantes en este programa representa un punto de vista personal sobre la noticia y no la posición editorial de los medios en que colaboran.